En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 14 minutos, las 14 minutos en la Comunidad Canaria. Don Miguel Ángel Liso, bienvenido.
Hola,
muy buenas noches.
Buenas noches.
Y Ceti Garat, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Luis.
No es que tengamos hoy dos contentulios, sino que ahora llegará Marisol Hernández y la saludaremos con todo el cariño del mundo. Bueno, estábamos hablando de lo, vamos, estaba diciendo yo, que soy siempre el agorero de la reunión, que hemos llegado a un punto en el que yo estoy a punto de suicidarme, ¿sabes? Es decir, yo decía, creo
así
que...
Sin exagerar.
No, no, en serio, pero vamos a ver. Vosotros os acordáis que decíamos, bueno, la gran ventaja que tenemos es que todo este lío y todo este follón, los codos que se están dando unos a otros, acaba, por lo que respecta a los ayuntamientos, acaba el sábado, que se constituyen hasta ahí. Y ahora, semana que viene, se habrán constituido. Caramba, ahora resulta que se han constituido... En tres se anuncian mociones de censura, uno en tu tierra, en Huesca,
en Huesca,
Miguel Ángel.
Sí, sí.
Ahora está que fuman pipa Vox con el Acuerdo de Madrid y ahora suspende la negociación de la Asamblea de Madrid y volvemos a donde estábamos, hombre, ¿no? O sea, ya un poco de piedad con el ciudadano y con el periodista y con el sentido común, o sea, otra vez, ¿no? La
y de
misma
seriedad
historia.
También, si puestos a pedir, de seriedad también a los líderes políticos que nos gobiernan, ¿no? O que pretenden hacerlo.
Pero
en digo yo que este sainete de políticos aficionados e infantiles que se dejan llevar por la testosterona, pues también sí. Puede pasar página de vez en cuando, por mucho que estemos en el escenario de la nueva política. A lo mejor algunos se quedaban antes con la vieja.
Es que es una nueva política que está repleta de aficionados.
Bastante.
Falta mucho profesional de la política como técnica del oficio de lo que es la política. Y lo que ha llegado a pasar con algunos...
Pero que luego protestamos contra los profesionales.
No, yo creo que en este momento, es verdad... Hay mucho aficionado metido a la política, Luis. Es decir, y parece increíble que se hayan llegado a una serie de acuerdos que en teoría se tienen que plasmar a la hora de votar a un alcalde y que en horas eso se revierta y diga que si no se ha cumplido, que si me han engañado, no es serio. Pero por parte de todos, me refiero. O sea, ¿vos se puede sentir engañado? A lo mejor es que no ha negociado bien o no ha negociado con claridad.
También han engañado ellos. En Burgos el que ha normalizado el lío ha sido Vox.
Sí, no, por eso digo que uno por uno al final vas cogiendo a los partidos y yo creo que en este momento son muy... algunos, son muy aficionados y en este caso se está demostrando.
Hombre, en términos generales, por no hacer una causa común, yo creo que podríamos también dividir, porque yo decía antes lo de la vieja política, la nueva política. Hombre, en términos de negociación, aquí ha habido un partido político que ha jugado mucho mejor, que es el Partido Popular, y dos partidos que han jugado, es verdad que con diferencias y con matices, mucho peor no. Fatal.
Tienes
que han sido
razón.
Ciudadanos y Vox.
El Partido Popular.
Ciudadanos que ha jugado de manera, no sé, superlativamente mal, y Vox que lo ha intentado, ha lanzado unos órdagos que algunos se pensaban que iban en serios y finalmente han sido faroles como casas. Y ha negociado también mal. Y parece que ahora, ya no en el tiempo de descuento, no, cuando ya ha terminado el partido, cuando los jugadores están en su casa, cuando están recibiendo el masaje de enfriamiento muscular, es cuando quieren ganarlo. Pero bueno, señores, o sea, esto ya no es que sea poco serio, es que es una tomadura de pelo propia de mandar a su casa a todos estos que nos están tomando el pelo a todos los españoles.
Déjame que saluda a Marisol para que se sepa que ha llegado y pero no...
Pero luego tomo yo la palabra.
Toma, sí, estabas en la palabra, ¿Qué ibas a decir?
No, digo que los dos partidos que han demostrado más técnica y más oficio y más profesionalidad han sido dos, el PSOE y el Partido
y el PP, es decir, la vieja política.
La vieja política, en los que ya viene años de atrás de negociar.
Yo, perdóname.
Bueno, el PSOE, no sé.
No, bueno, el PSOE es que no ha tenido opciones.
No, en líneas generales sí ha demostrado más profesionalidad.
El PP ha
ahora, Ciudadanos.
Perdonadme un momento.
Y vos, yo creo que han improvisado mucho.
Antes de que se constituya el duopolio de las lunes, o sea, que Marisol y Ketty nos quiten la palabra a ti y a mí, Miguel Ángel, dejadme por lo menos que diga una cosa, porque estáis diciendo algo que yo creo que no se compadece del todo con la realidad. Vox no ha debido negociar muy bien Madrid, porque quien tiene un cabreo con Madrid es Vox. Ahora dice que ya no quiere saber nada del Partido Popular y hoy ha suspendido las reuniones porque dice que la negociación con el Partido Popular no se está cumpliendo.
Estamos diciendo que ha negociado fatal.
Claro.
No, señor. No, vosotros estáis diciendo.
Yo he dicho eso.
Que Vox.
No, perdón. El Partido Popular no ha debido negociar muy bien es que he dicho Vox cuando yo quería decir el Partido Popular. No ha debido de salir muy bien cuando de repente Vox se le encampana y dice, estás incumpliendo.
Pues yo sí creo que ha negociado bien, ver, porque les ha engañado.
Tiene Almeida,
ha llevado al huerto, esto va a la política. Lo que pasa es que normalmente cuando un político se da cuenta que le han llevado al huerto y ya es demasiado tarde, oye, pues se...
Es demasiado tarde en el ayuntamiento, pero no en la asamblea.
Claro, claro, pero bueno, pero a esas presiones y a esa tensión sabíamos que el PP iba a estar obligado, ¿no? Lo que pensábamos que igual también lo estaba Ciudadanos, que es el que, aun intentando quitarse de en medio en todo este asunto, pues al final acaba también de barro, en mi opinión, hasta las orejas y saca un mínimo rédito político a la situación cuando es el actor principal en este baile de pactos, que podía haber sacado muchísimo más rendimiento a los acuerdos.
Es más,
yo creo que Vox en una situación también de fortaleza, bueno, pues yo creo que no se ha manejado, en mi opinión, tan mal en la negociación y ha ido avanzando. De hecho, se ha plantado las veces que ha tenido que plantarse y ha ido ganando posiciones. Y desde luego, quien las ha ganado totalmente gracias a la inoperancia de Ciudadanos ha sido el PP.
Es más,
muy reforzado en estos momentos.
Normalmente, en política, sea vieja o nueva, el éxito o fracaso de una estrategia electoral se mide por el nivel de convulsión interna de la formación política de la cual se hable. Y es curioso como antes de las elecciones municipales y antes de la constitución de los ayuntamientos, el foco estaba puesto en el Partido Popular, en los Feijós, en los Juanma Moreno Bonillas, en los supuestos órdagos de las reuniones internas, que en los pasillos Feijó le gritaba Casado y le decía, ¿cómo te atreves? Y tú, con guante encima de la mesa, el otro. Y ahora la convulsión interna está en el seno de Ciudadanos, con una ruptura abierta con Manuel Valls, con a nivel interno dirigentes de la formación. Es verdad que, como se hacen estas cosas, que siempre de manera anónima, criticando abiertamente la línea de dirección y pidiendo una vuelta al centro. Yo creo que esto es la mejor pulsión o la mejor evidencia de cómo está fracasando, por lo menos las últimas estrategias, no solo las negociadoras, sino también electorales del partido de Albert Rivera.
Bueno, electorales, yo es verdad que yo, por ejemplo, que no entendí en su momento el anclaje que hizo al centro-derecha en las generales, hay que reconocer que le salió bien. A mí lo que pasa es que en estos momentos me tienen confundida Ciudadanos, porque esta fase no la he entendido, o sea, no he entendido cómo, teniendo una posición de fuerza, no la ha ejercido, no he entendido por qué se conforma, dice que ha ganado poder institucional, cuando en realidad tener presidentes de asambleas, que es lo que tiene hasta ahora, presidente de asamblea, una comunidad, no sabe nadie quién es, prácticamente no tiene ningún poder ejecutivo real, no lo tiene.
Falta con conformarse los
claro,
gobiernos.
Bueno, pero aún así, pero voy más allá. Voy más allá.
El poder institucional es evidente.
Aunque consigo, sí, pero no con la... No el que podía haber conseguido.
No nos olvidemos.
Claro, pero poder político, en realidad, va a tener más poder que tenía, porque no tenía ninguno, eso es obvio, pero ser el vicepresidente de una comunidad autónoma, cuando podías incluso haber aspirado a la presidencia, me parece poco. Porque quien se va a llevar el gato al agua si lo hace bien, y esto lo hemos visto en estos 4 años, en la relación que se ha establecido entre el PSOE y Podemos, es el presidente autonómico siempre, y tú has renunciado a cualquier presidencia autonómica o a cualquier alcaldía de peso.
Yo creo que Ciudadanos está aspirando a lo que realmente puede, de acuerdo con sus resultados. O sea, si quiere poner en un brete al Partido Popular y perder la Asamblea de Madrid e insistir en que quiere ser el presidente Ignacio Aguado, posiblemente se rompe.
Pero
a mí me parece también un punto razonable, sí. Un punto razonable en ser vicepresidentes y conseguir algunas consejerías. A más no pueden o no deberían aspirar, salvo que se vuelvan locos.
Pero Miguel Ángel, entonces tú piensas, yo igual estoy equivocada, que es descabellado pensar que Ciudadanos, en una estrategia negociadora global, en que prácticamente todas las presidencias y alcaldías se las va a llevar el PP, no podía haber aspirado a la alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, no podía, yo creo que sí,
sobre todo que
eso, podía.
Es un contrasentido con su propia estrategia electoral, por eso decía antes lo de estrategia negociadora y electoral. La estrategia electoral de Albert Rivera fue comerse a Casado, fagocitar al PP.
Exacto. Y no ha podido.
Es dar el sorpaso a la formación política. Y cuando se ha abordado cuál va a ser el papel que quiere ser de mayor Albert Rivera en esta legislatura, se decía a la pregunta de ¿quiere ser bisagra u oposición? bueno, pues quiere ser oposición, no quiere ser bisagra, vale, fenomenal. Y de esta manera intentaban explicar que le vayan a ceder todo el poder autonómico al Partido Popular, que lo que hace con ello es consolidarle como líder del centro-derecha.
No quiero...
Es decir, darle, o sea, desmentir o autoenmendar su propia estrategia de fagocitar al Partido Popular y de sustituirle como líder de la formación del centro-derecha.
Empeñado,
yo creo que es antagónico. De la misma manera, y termino ya, de la misma manera, Miguel Ángel, que es completamente antagónico, que Ciudadanos, en un principio, renuncia como línea general a ocupar puestos de relevancia en la institución, esta data, y luego en el último momento hace el ridículo de manera clamorosa, infantil, lo hemos dicho antes, y aficionada en la negociación del Ayuntamiento de Madrid en el último momento, proponiendo dos días tú, dos días yo, por la mañana, por la Almeida, por la tarde.
Sí, pero además si lo hubiera conseguido, si al menos lo hubiera conseguido,
dice,
a última hora, se le ha ocurrido a última hora, pero lo consigue, pero es que ni eso,
Pero porque no lo analices desde el punto de vista un poco de la racionalidad y la responsabilidad.
Eso es desde el punto de vista del que lo estamos analizando, en realidad.
No,
a mí me encantaría que Ciudadanos lo analizara desde el punto de vista de la racionalidad.
En lo que decís, a lo mejor ahora mismo Carmen es alcaldesa.
No,
yo no quiero, de todas maneras,
no.
Sé que estáis disfrutando mucho con esta discusión y no seré yo quien le eche agua al fuego, pero no era esto lo que yo os había planteado. Es decir, Ciudadanos lo puede haber hecho muy mal y en eso parece que hay consenso entre los tres y no seré yo quien rompa el consenso. Pero en la situación que estábamos comentando al principio, que es el aparente parón de las negociaciones de Madrid, comunidad autónoma, Ciudadanos no tiene nada que ver.
Uh-huh.
Es decir, ahora el lío se ha montado entre Vox y el PP. Es Vox el que le dice al PP, no me estás dando lo que me prometiste.
Ya, pero...
Claro.
Ya, pero
y entonces Ciudadanos ahí es un convidado de piedra.
No, en absoluto, porque quien no permite al PP darle a Vox lo que pide desde el primer momento...
no ha habido ninguna novedad.
Es Ciudadanos, ya, quiero decir, pero el lío inicial en las relaciones entre PP y Vox lo genera Ciudadanos.
Pero Vox ya lo sabía, Marisol.
Sí,
Vox ya sabía que ese veto existía.
Ya, sí. Sí, y el PP trata de, como puede, de superarlo.
Claro, de
hacer que exista.
Claro, pues si les ha engañado y les ha prometido algo que no les puede dar, el problema lo tiene el PP, por eso os decía antes que no ha negociado tan bien.
No, ha negociado bien porque ha conseguido el objetivo
desde
el punto
de vista... Si se carga Díaz Ayuso, no ha negociado bien.
Claro.
O sea, si fueran en serio...
Pero como todo en la vida, diremos que ha negociado bien o mal en función del éxito o del fracaso de la estrategia. Pero en cualquiera de los casos, yo creo que si a ti te permite al señor Almeida, que es el principal beneficiado, conseguir la alcaldía de Madrid, pues evidentemente está bien negociado.
Hombre,
porque
si,
le ha engañado.
Te recuerdo que no ha negociado Martínez Almeida. Hoy mismo,
es verdad,
en esta casa,
sí.
Martínez Almeida ha dicho lo de los pactos, que pregúntenle ustedes a los partidos.
Teo García Egea y Javier Maroto. Y en el lado de Vox,
al final dices, he conseguido la alcaldía de Madrid, pero he perdido y le he dado a Gabilondo la comunidad. Que no digo que vaya a ocurrir, digo que esto sería, si Vox va en serio, esto sería lo que nos está diciendo que puede pasar.
Pero yo quiero recordar que Vox, en la campaña de las municipales, amenazó varias veces con unos órdagos superlativos que finalmente se quedaron en nada porque en el último momento aceptó.
Bueno, con lo
cual, ya sabemos que Vox va de farol.
Seguro.
Bueno, en ocasiones va de farol.
Entonces, ¿para qué se pone
porque
chulo?
Estamos inmersos en la segunda negociación. La negociación de vuelta. Ya hemos pasado la de ida. Y en la de ida perdió. Porque además hablaban en principio de entes, de consejerías, luego se quedan en entes, luego perdió. Y apenas sacó tajada. Bueno, pues muy bien. Amenazó con algo que finalmente no se cumplió. Y acató en el último momento. Pues esperemos a ver cómo le sale esta. A lo mejor ha aprendido a negociar en este
caso,
corto tiempo.
En todo caso, va a tener representación. Lo que no se puede negar es que, aunque no sea una concejalía como le tocaría proporcionalmente, y esto es un poco la batalla que se va a librar en estos días y que implica la Comunidad de Madrid, va a tener juntas de distrito que son importantes, donde va a gestionar
no se conforma con eso.
Bueno, no se conforma, pero ya veremos. Sí,
pero bueno, luego hay.
Ya veremos cómo queda. O sea, evidentemente, ellos, según ese papel, ese documento que han firmado PP y Vox, tendría que tener al menos en proporción una concejalía.
Sí.
Eso es lo que se va a batallar ahora, pero va a tener juntas de distrito.
Eso es teóricamente.
Entonces, Ciudadanos
lo que se han creído lo de Vox.
No.
El acuerdo genérico que pactan con Vox Vox y el PP es una representación proporcional a los resultados. No se especifica nada más. ¿Ingenuidad de Vox?
Bueno, según no, no, el papel
¿por qué?
Pone...
Porque al final la proporcionalidad...
No, pero habla de consejerías, no, no, habla. Yo creo que era una
yo, en la, vamos, yo lo que leí del acuerdo sí, era...
Un documento entre Vox y Partido Popular hablaba de concejalías.
En Teodoro, no sí, sí, de Teodoro García, de exacto, era. Hablaba, claro. Yo lo que leí del acuerdo
pero lo que parece dispuesto a darle el PP son juntas de distrito. Y lo que acabo con esta idea.
Bueno, por Martínez Almeida no se pone tampoco de acuerdo porque bueno, dice que no se habló de juntas y que él cumplirá lo que ha prometido.
Entonces ¿qué quiere dar? Entonces, no, ¿el PP qué quiere? ¿Que Vox le dé el apoyo gratis?
Porque,
entonces,
no, porque Vox lo que tenía que haber hecho era atar eso de verdad.
Ya, pero es que hay un documento firmado en realidad. Bueno, ingenuidad de un documento firmado, yo no veo la ingenuidad, sinceramente. Otra cosa es que de ese documento tú rebajes tus pretensiones, pero hay un documento firmado.
Pero firmado por el PP y por Vox. Por eso no entendía, o sea, por eso me parece injusto que ahora estéis cargando el mochuelo a los muchos errores que los ha cometido de Ciudadanos. Este no, o sea, este en este no, ha este sido
no.
Diáfano.
Este no, pero es que yo no creo que sea un fracaso. Este es un error más. No, yo discrepo.
Lo que decía antes Marisol en parte tiene razón cuando ha dicho que Ciudadanos se niega en redondo a que Vox entre en cualquier concejalía.
Pero
ahora
si al final...
Ahora y antes.
Pero es que eso pues se va a ver enmendado también. Es que eso se va a ver enmendado.
Pero vamos a ver, Marisol, Ketty y Miguel Ángel. Imaginemos por un momento que estamos aquí observando la mesa negociadora del señor Iván Espinosa de los Monteros y Teo García Gea y compañía. Le dice Vox al PP, bueno, yo quiero una concejalía. No te preocupes, yo te consigo una concejalía. No es más cierto que lo que tendría que preguntarle Vox al PP es, ¿pero tú me garantizas que vas a conseguir que Ciudadanos nos deja? Porque yo lo único que sé es que Ciudadanos ha dicho que no va a entrar en un pacto donde yo tengo una concejalía. Y entonces ahí está el quid de la cuestión. Ahí es donde el Partido Popular o se ha comprometido o no se ha comprometido.
Pero es que se ha comprometido
a conseguir que Ciudadanos acepte.
Hombre, ha firmado con Vox. Entonces, si no se ha comprometido, lo que ha firmado con Vox no vale de nada. Y el alcalde es del PP.
Sí, o sea, claro.
Entonces, si lo es también gracias a Vox, tendrá que dar respuesta a esos compromisos. O sea, ¿Y en qué creo que falla Ciudadanos? Ciudadanos va a tener que enmendar, en mi opinión, su veto inicial a Vox, porque van a tener que compartir. Porque,
bueno, y si, imagínate
sea con concejalía o con junta de distrito.
No, es que no es lo mismo. Bueno, hoy se ha hecho fuerte.
Es que no tiene nada que ver.
No tiene nada.
Es la antítesis. Porque si estás hablando de concejalías, aquí quien gana es Vox. Y si estás hablando de juntas de distrito, aquí quien gana es el PP.
Claro,
y Ciudadanos. Entonces pasa automáticamente el balón del perdedor al del ganador. Con lo cual, es que es dos escenarios completamente antagónicos.
Junta de distrito en Madrid no es ninguna tontería.
No entremos en el terreno valorativo. Una junta de distrito.
Resultados, Marisol. Gestión.
No entremos en el terreno valorativo. Una cosa es las expectativas que tú y yo tengamos de la el nivel orgánico de la formación de gobierno. Una junta de distrito sí, es el segundo nivel de gobierno, evidentemente. Hasta llegamos todos. Otra cosa son las expectativas que tenga Vox. Y Vox tenía expectativas absolutas e innegociables en la entrada en concejalías. Y de hecho, lo que firma y lo que ellos mismos dan a conocer el viernes en el último momento es el punto 3 en el que dice, el pacto, y lo estoy leyendo directamente del documento de Vox, el pacto establece que Vox obtendrá concejalías de gobierno en proporción a sus resultados electorales. Es decir, no solo que entrará en el primer nivel y no en el segundo de la formación de gobierno, sino que entrará con un nivel proporcional a su peso institucional, conforme a ese 10% de representación que tiene la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid. Con lo cual, es incuestionable, o sea, al margen de lo que sea poco o mucho para nosotros, lo importante es lo que sea poco o mucho para Vox.
Claro.
Ya está.
De hecho, si veis las declaraciones que ha hecho hoy Inés Arrimadas, ha dicho, hay 9 áreas de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, 5 son para el PP y 4 son para Ciudadanos. Uh-huh. Es decir, nosotros hemos cumplido nuestro compromiso de no permitir que ninguna de esas áreas de gobierno sea ocupadas por Vox. Y por lo tanto, implícitamente está diciendo que no le importa que se vaya al segundo nivel, como dice Ketty. El problema está en que no se conforma Vox con eso. Y ahora dice, no, le dice al PP. Es que tú me prometiste algo, entonces claro...
Que se lo prometió, evidentemente, porque por algo está firmado. Entonces ahora...
Pero no está firmado el área de gobierno, hasta donde yo sé, ¿eh?
Concejalías de área de gobierno.
Acabo de leer.
O sea, es que el documento es
concejalías. El documento es y además esta mañana hemos tenido la duda a primera hora de si lo decía o no lo decía. Y es que el punto 3 lo dice clarísimo. El pacto establece que Vox obtendrá concejalías de gobierno y en proporción a sus resultados electorales. O sea, no solo una, sino las que correspondan conforme a sus resultados. De hecho, están pidiendo dos. Están pidiendo Salamanca y están pidiendo Chamartín, creo que son las dos que piden. Con lo cual, en fin... Pero es que eso es no, absolutamente...
Son juntas de distrito lo que están pidiendo, no, eso no te entiendo.
Sí, sí, eso es verdad, esas son las, claro, las juntas entonces, de distrito que le quiero ofrecer el PP para camelarle con el segundo nivel, bien, es verdad.
Ya veremos cómo queda esto, yo en eso estamos bastante de acuerdo. El PP ha llegado a un acuerdo con Vox, lo ha engañado o no lo ha engañado, lo vamos a ver los próximos días. Pero yo insisto en que repercuten Ciudadanos a cualquier nivel. Que aunque diga Inés Arrimadas que se han repartido las concejalías 5 y 4, nadie va a poder negar en que a un nivel o a otro Vox va a estar en el gobierno de Madrid.
Bueno, bien,
es que va a estar.
Pero no es lo mismo un nivel que otro.
Bueno, no es lo mismo. Pero va a estar, o sea, Ciudadanos va a gobernar Madrid con Vox.
Mira,
no es lo mismo
Marisol, estar... no me hagas trampa. ¿Es lo mismo ser ministro que subsecretario?
No, no es lo mismo.
Pues ya está.
Pero tú, un subsecretario, ¿es gobierno o no es gobierno?
Bueno, bien, pero...
No, pero esas expectativas son precisamente, por ejemplo, las que tiene Podemos. Y en función de si se entra con un nivel o con otro, pues diremos que Iglesias ha perdido la batalla frente a Pedro Sánchez o no. Volviendo a lo del principio. Volviendo a lo que decía Miguel Ángel Liso. Ya que no habla él, hablo yo por él. Volviendo a lo que decía Miguel Ángel Liso. Oye, no es lo mismo.
Si quieres le pago lo poco que te pago, se lo cobro a ella también.
No, le estoy dejando el balón, hombre. Precisamente estoy siendo elegante para que luego retome él. No, pero es que me ha gustado una cosa que ha dicho al principio. Si
será lo único
si
que ha
finalmente,
dicho.
Si finalmente Vox pierde esta batalla y no son concejalías de gobierno, sino juntas de distrito, se demostrará que lo que hasta ahora ha quedado patente, porque ya ha quedado patente, que es su falta de pericia negociadora o su inmadurez política para hacerse con sus deseos puestos negro sobre blanco en una negociación, es mayor incluso de la que había proyectado en un inicio. Con lo cual son más aficionados de lo que parecía.
Pero ahora la pregunta del millón. Tú decías que desde el principio de la tertulia que ha quedado claro que estos van de farol y ya les hemos cogido la medida, refiriéndote a Vox. Yo te digo, ¿y este segundo órdago, el de no hay gobierno de Madrid como no se me dé lo que yo había pactado en el Ayuntamiento de Madrid, también es un farol o van más en serio?
Es que en igualdad de condiciones a veces cambia el resultado. Y esto es como lo de la furia del converso. Pues a lo mejor al ver y aprender la lección de que en la primera te la han colado, esto hace que tú tengas la pataleta de, bueno, pues ahora lo llevo a términos insospechados. Yo creo que no. Yo creo que no, porque desde luego hasta ahora, y no te lo sé enumerar, pero creo que no es la primera vez que Vox ha dicho una cosa y luego ha rebajado. De hecho, en Andalucía también lo hizo en un inicio. Con lo cual yo creo que si tuviera que apostar por quién va a perder esta batalla, yo diría que la va a perder Vox, porque creo que Vox ha ido de farol y va a ir más de farol. Y de hecho ha sonado a eso. Yo esta mañana he escuchado en una entrevista televisiva a Ortega Smith y luego he visto el tono muy distinto.
Estaba enfadado como una hidra.
Estaba enfadadísimo. Y de hecho ha puesto directamente la condición como la furia del converso, como la de quien tiene una pataleta. Y luego he escuchado a la señora Monasterio por la tarde y me parece que lo que decía no se comparecía con el tono de su intervención.
Bueno, pero Monasterio ha ido por la vía de los hechos, no por la vía de la retórica. Sí. Ya ha suspendido las conversaciones, que es la manera
Cuenta un poco más igual lo que decía Monasterio que lo decía Ortega.
¿Qué ibas a decir, Miguel Ángel?
No, que yo creo que Vox no va a entrar en los primeros niveles de gobierno y tanto en el ayuntamiento como en la comunidad los van a derivar ayuntamiento a junta de distrito. Y luego hay sociedades públicas interesantes que gestionar, en la que yo creo que en ese aspecto les van a poner un poco el caramelo delante para ver si entran, pero no van a entrar.
¿Y van a tragar?
Como consejeros.
¿Y van a tragar?
De primer nivel.
Pues
ese es el problema de Vox, que no es que vayan de farol, sino que está la rabia y la pataleta, como hemos dicho, de que saben que no van a poder imponer. Decir, pues...
Hombre, podrían.
Pues van a perder.
Tienen los votos para hacerlo.
No, Marisol, pero no lo van a hacer.
No lo van a hacer porque entienden que no es su estrategia, porque no les conviene electoralmente.
Los irán metiendo en segundos niveles de gobierno y de ayuntamiento y de ahí vamos a ver lo que pasa en los próximos meses o en los próximos años. Pero dudo mucho de que los metan como concejales de primera línea o como consejeros de primera línea, lo que comentabas. No es lo mismo ser ministro que ser su secretario.
Bueno, hemos hablado de Madrid, dejadme que hablemos de Barcelona. En Barcelona, bueno, doy por hecho que los oyentes saben que hay problemas en otras ciudades, en Huesca, en tres en concreto, en Huesca, en Burgos y en Granada. Y ahí vamos a ver lo que pasa, porque se habla de mociones de censura, en una ya está presentada, creo, en Huesca me parece que ya está presentada, ya han anunciado que la presentan en las próximas horas.
Pero lo de Huesca se podría, Luis, comparar, entre comillas, con los amaños de las apuestas.
¿Por qué?
Hombre, porque fue totalmente sorprendente de que cuando empieza la votación hay alguien, que no saben quién, de cuatro votos, que se abstiene. Nadie sabe ni nadie quiere dar la cara de quién ha sido.
Nadie sabe, pero ha dicho la del Partido Popular, sí, que vio al de Vox poner la papeleta con el nombre. Bueno, o sea, que decir, bueno, que...
Pero claro, que nadie ha salido públicamente a reconocerlo.
No, claro que no.
Nadie ha salido. Y ahora, esa moción de censura, en este caso, alguien ha traicionado. O sea, aquí no ha habido transparencia absoluta. Sí.
Y en Burgos, hecho, y sabéis, en Burgos también, alcalde,
Cuando de pronto dan su nombre de que es el alcalde, casi se desmaya, porque a su lado estaban los del Partido Popular celebrando ya el Ana Alós como alcaldesa, y él mismo reconoce que no traía discurso preparado porque no lo esperaba, ¿no? Lo de Huesca seguro que van a moción de censura.
Y lo de Burgos
Granada
también.
Y Burgos.
Lo de Burgos también. En Burgos,
vamos a ver.
En Burgos, pero ahí sí que no hay ningún misterio. Vox incumple el acuerdo, que estaría muy bien que Vox también hiciera autocrítica, porque está diciendo, aquí no se cumple lo que se firma, cuando tú acabas de traicionar lo que has firmado en Burgos. O sea, que tampoco...
Y por no hablar, que presentar una moción de censura, para empezar, tanto que se ha hablado de las mociones de censura desde que la primera ha prosperado en nuestro país, es un fraude presentar una moción de censura contra un gobierno que no ha emprendido los primeros pasos y que, por lo tanto, no hay nada que censurar. Se censura un programa de gobierno que se ha puesto en práctica. Y esto no es eso. Esto es que tú te has arrepentido de un pacto que has firmado con tus colegas consistoriales o que te la han colado y quieres enmendarlo. Oye, pues lo siento mucho.
Estoy completamente de acuerdo contigo.
¿Es esto?
Pocas veces he estado más de acuerdo contigo, Ketty.
Gracias.
Por eso me parecía una tontería el discurso ese absurdo que le he escuchado tantas veces a Abascal, de decir, bueno, pues si no nos ponemos de acuerdo en el plazo, haremos una moción de censura al día siguiente. Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, no es
fraude constitucional.
Una falta de seriedad absoluta.
Una tomadura de pelo. Cuando hubo un momento.
La utilización de las instituciones.
Hubo un momento en Zaragoza que también se tambaleó el supuesto acuerdo que ya había. Dijo que no pasaba nada porque salía la primera que había sido votada, pirada la idea del PSOE, pero que el lunes, 48 horas después, se ponían de acuerdo para negociar una moción de censura. Yo creo que es tomadura de pelo a la gente. No se puede jugar con esto permanentemente.
Bueno, de todas maneras, dejadme que hable de Barcelona, porque a mí me hizo mucha gracia, por la jeta que tenía, cuando Jaume Collboni el viernes, cuando firmó el acuerdo con Ada Colau, dijo, a la hora de presentarlo en sociedad, que el PSC había conseguido quitar a Podemos, o quitar a Barcelona, creo que dijo Barcelona, no dijo Podemos, de, digamos, el frente independentista. Bueno, a las pocas horas de tomar posesión, Colau lo que hace es que vuelve a poner el lazo amarillo, presos políticos, libertad para los presos políticos y para los exiliados, y hasta donde yo sé, el PSC no ha torcido un músculo.
Pero claro, yo ahí discrepo, sinceramente, porque creo que no se puede, que es lo que está haciendo Rivera, asimilar a Ada Colau con el independentismo. No, bueno, se puede. Entiendo lo que dices, entiendo, o sea, y además es lo que ha ocurrido. O sea, el primer gesto que ha tenido Ada Colau es volver a colgar en la fachada del consistorio el lazo amarillo. Y bueno, y es una decisión, desde luego, censurable. Creo que habrá que trabajar dentro del ayuntamiento para evitarlo. Pero esto está a años luz del planteamiento del separatismo y de la crisis institucional y el choque de trenes que han propiciado. Es que no tiene nada que ver. Entonces,
hombre, que ver,
como
sí.
No tiene nada, absolutamente.
Hombre, Marisol,
hombre, a ver, hombre, absolutamente
no,
nada.
Seamos serios, nos podrá disgustar, pensaremos que está mal, pero o sea, lo que puede plantear Esquerra Republicana al frente del Ayuntamiento de Barcelona, a lo que en línea con se está juzgando en el Tribunal Supremo con la ruptura de la legalidad que se ha producido en Cataluña, ese contexto con lo que puede hacer Ada Colau no tiene absolutamente nada.
Yo quiero recordar que el pasado 1 de octubre y que en plena ofensiva brutal del independentismo, Ada Colau dijo que ella permitiría que hubiera urnas, con lo cual esto de que no tiene nada que ver.
Claro que no tiene nada que ver.
Hay un tuit, bueno, no señor, esta es tu opinión, ahora déjame que yo exprese la mía. Yo creo que tiene mucho que ver. Y yo creo que Ada Colau es la colaboradora necesaria del independentismo.
Claro, por eso está sentada en el Tribunal Supremo.
¿Me permites que dé mi opinión yo también?
Claro.
Creo que es colaboradora necesaria porque alguien que asume y reconoce abiertamente que va a colocar urnas en el Ayuntamiento de Barcelona el día de un golpe de Estado institucional y alguien que coloca un lazo amarillo al frente de la puerta del Ayuntamiento, me parece que es colaborar de manera necesaria con el independentismo. Dicho esto, me parece un absoluto trágala para el Partido Socialista, muy peligroso. Primero, porque se va a tener que comer todas las afrentas que haga a nivel territorial, y no solo las afrentas que haga a nivel territorial. Es que quiero recordar todo la herencia política que deja Ada Colau, que es verdad que a nivel político, aunque sea la colaboradora necesaria del independentismo, no ha tenido una deriva tan preocupante negro sobre blanco con todas las leyes que se han ido firmando a nivel de la región, de la comunidad autónoma. Ada Colau no ha hecho lo mismo. Ahora, hay otra herencia, la que llega en la anterior etapa al Ayuntamiento de Barcelona y lo primero que hace es retirar el busto del rey, la que expulsa a las Fuerzas Armadas de unas jornadas educativas en Barcelona, la que critica abiertamente y emprende una guerra contra los empresarios del turismo en Barcelona. Todo eso se lo va a tener que comer Colboni, se lo va a tener que comer el PSC, desdibujando absolutamente una posición que normalmente, cuando esto ha pasado en la historia reciente, ha significado que el partido es fagocitado por el que gobierna. Es decir, ¿qué pasó en Cantabria, por ejemplo? El Partido Regionalista Cántabro no existía, era la tercera formación política. Llega el Partido Socialista y en un pacto que se alcanza hace dos legislaturas, le da el gobierno al partido de Revilla. ¿Qué pasa a día de hoy? Que hay una hegemonía del Partido de Revilla y que el Partido Socialista de Cántabro no existe.
El PSC no existe.
Entonces, el PSC está en una posición complicadísima.
Que ya gobernaba con Ada Colau. Ya ha gobernado la pasada legislatura con Ada Colau hasta que lo echaron.
¿Qué ha pasado?
Después del 155.
No, ¿y qué ha pasado?
Creo sinceramente.
Hasta que se fue.
Lo echaron. Lo echó Ada Colau.
Fue una decisión del propio Partido Socialista de irse.
Después de haber apoyado el 155. Creo que el PSC está en estos momentos, después de todo lo que ha ocurrido en Cataluña, en su mejor momento,
pero
es cómo va a quedar, si no es como está ahora, sino cómo va a quedar.
Pero ¿quién ha quedado como la chata? Colboni,
claro.
Porque todo el mundo sabía que había colado, pues sí, había puesto el lazo amarillo.
Pero entonces la alternativa, yo os entiendo, muy fatal, el lazo amarillo está fatal, no se puede permitir, yo lo suscribo y lo digo totalmente en serio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál era la alternativa? ¿Que gobernara Maragall? ¿Esa era la alternativa? ¿Dejar Barcelona?
Es que el PSC diga, vamos a ver, hemos venido ante la opinión pública que hay un gobierno paritario donde manda tanto uno de los socios como el otro, nos lo hemos debido al 50%, y tú no puedes unilateralmente poner el lazo amarillo.
Exacto, es que
lo sometes a consideración de un pleno y vamos a ver.
Pero esas son las batallas que se van a producir a partir de ahora todos los días, y ya lo han dicho. Y que lo ha dicho el PP también.
Que los votos a favor en una negociación tienen
condiciones. El PP ha dicho que va a trabajar, y va a trabajar también el PSC, para que se retire ese lazo amarillo. O sea, no es que se tengan que conformar porque se tengan que conformar. Pues ahora empezará la batalla con la alcaldesa para que eso se retire. Pero y vuelvo a lo mismo, la alternativa que era que el independentismo se hiciera con Barcelona.
Todo en términos superlativos.
Hombre, es el único término.
Porque una negociación, precisamente para a cambio de un voto, se puede hacer sin condiciones, como ha hecho Colboni, o con condiciones, como no ha hecho Colboni. Si Colboni coge y le pone una lista encima de la mesa y le dice, vale, sí, yo te voy a apoyar. Ahora, queda terminantemente prohibido cesiones de imagen o de fondo o de forma al independentismo, tipo colgar un lazo amarillo en el tal, y encima distribuyes esa lista. Eso es un buen negociador. De tal manera que quedan claros el marco lo fijas tú.
Pero
el marco
lo fijas tú.
¿Qué ha pasado? Que como que no era una negociación.
Señor, claro, es que era una negociación. Aquí había una cuestión superior, que era evitar que, y por eso, está Ciudadanos.
Marco que ha puesto
Colau. No,
porque Colboni no ha puesto marco.
No. Ese es el marco, no ha que, es, marco. Que, ha esta, que se ha establecido y que acaba con una ruptura hoy del grupo de Ciudadanos. Fíjate si es un marco importante. O sea, aquí se trataba de evitar, y nos parecerá bien o mal cómo se ha hecho, pero se ha evitado, y esto es lo relevante, en mi opinión, que el independentismo se hiciera con la alcaldía de Barcelona.
Pero es que te aviso para que luego no te llames si a engaño, que... te diré que ahora vamos a leer.
Sí, lo sé. Que,
No, simplemente.
Sé que hay matices.
Estas decisiones
en eso
que habéis enumerado de Ada Colau, que para los constitucionalistas desesperan, exasperan y cabrean, yo creo que forman parte de la política un poco esquizofrénica que Colau ha tenido.
Muy esquizofrénica,
totalmente. Entre unos y otros. Pero es posiblemente era la solución menos mala, tal como estaba planteado el reparto de los puestos del ayuntamiento, posiblemente era la solución menos mala. Si Colboni no llega a un acuerdo con Ada Colau, la lista más votada era la de Maragall.
Claro.
Por lo tanto, hubiera salido Maragall. En esa esquizofrenia en la que se mueve Colau, ella, que mide muchas veces las cosas, ella nunca ha hablado de presos políticos.
Bueno, nunca. El lazo amarillo es el reconocimiento explícito de lo de los presos
de
amarillos.
De políticos presos. Para unos y presos políticos. No, yo te lo digo porque he estado tiempo, digo, a ver si esta mujer en alguna ocasión siempre habla de políticos catalanes encarcelados. Ella se ha mofado de la República Catalana. Se ha mofado. En declaraciones ha dicho que dónde está esa república que algunos quieren. Y es verdad que has enumerado que largamente ha hecho unas decisiones que han cabreado a muchísima gente. La cesión de colegios para las urnas, lo de las Fuerzas Armadas, lo del lazo amarillo. Pero posiblemente es la decisión menos mala. Porque entre Colau y Maragall, que pretendía convertir en Barcelona el símbolo de la lucha por los presos políticos, es verdad, y luego símbolo de o la capital de la República Catalana, yo creo que hay un trecho. Lo que pasa es que Colau se lo tiene que hacer mirar.
Lo siento,
de acuerdo con Miguel Ángel, estoy frustrada en
pues
este
te aguantas
momento.
Por una vez te voy a frustrar.
Bueno, guardo esta bala.
Te voy a frustrar porque mira que eres. Vas a querer hablar de la investidura de Sánchez.
Claro.
Entonces tendremos que leer el editorial del Mundo, ir a la publicidad y el poquito tiempo que nos quede luego hablar del otro.
Pues Luis, bajo el título Valls y Rivera, un divorcio cantado, en el editorial del Mundo recuerdan el fichaje de Manuel Valls por parte de Albert Rivera hace un año. Hablan de la satisfacción porque un ex primer ministro de Francia se antojaba un gran refuerzo para el constitucionalismo. Pero según el Mundo, a medida que Ciudadanos iba dejando clara su intención de disputar el espacio liberal al PP y confrontar con esa versión inescrupulosa del socialismo que es el sanchismo, las libérrimas opiniones de Valls comenzaron a discrepar de la línea oficial. La gota que colmó el vaso de la paciencia de Rivera fue el anuncio del voto a favor de Ada Colau, después de un decepcionante resultado electoral. El argumento era impecable, dicen en el diario de Unidad Editorial. Colau, soberanista y populista, parecía el mal menor comparado con la alternativa de entregar Barcelona a Esquerra Republicana. Pero Ciudadanos no lo vio así. Consideraba a Colau tan mala como Ernest Maragall y sospechaba que hacerla alcaldesa no sería entendido por sus bases. Pero ayer mismo Colau pactaba con Esquerra y los de Puigdemont el retorno del enorme lazo amarillo al balcón del Ayuntamiento de Barcelona. Si alguien pensaba, dicen en las páginas de Opinión del Mundo, que ese apoyo serviría para controlar las inclinaciones de la regidora o que el PSC dejaría de ser el PSC, el día de ayer delató su voluntarismo. Acaban en el diario de Unidad Editorial diciendo que en la izquierda catalana un jacobino como Valls o como Borrell es una absoluta excepción. La norma es el filonacionalismo, la deslealtad al Estado, la mera cobardía. Y si siguen política en España, el propio ex primer ministro tendrá muchas más ocasiones para comprobarlo.
En casa de Herrero, es Radio.
Bueno, a ver, aquí tenemos a dos periodistas fantásticas, Marisol Hernández y Katy Caral, que han estado con Ábalos.
Muchas gracias.
Y por lo tanto podréis escrutar, más allá de lo que ha dicho, lo que piensa y la... Claro, si deducimos, si interpretamos literalmente lo que ha dicho, hay que llegar a dos conclusiones. Uno, la primera votación de investidura va a ser pronto, no ha dicho cuándo, pero ha dicho pronto, muy pronto, no sé si ha dicho muy pronto o
ha
pronto.
Ha dicho pronto y en breve, las dos cosas.
Bueno,
pronto
pues
y en
breve y pronto
pero
es...
Lo mismo, pero pronto. O sea.
Y dos, ha dado a entender que le da exactamente igual tener que someterse a la votación si no lleva los acuerdos cosidos.
Lo ha dicho claramente, eso es. Lo ha dicho claramente, cristalino.
¿Y hay que creérselo literalmente, las dos cosas?
Yo creo que está metiendo presión a una negociación que en estos momentos no acaba de salirle al PSOE por ningún lado con cierta claridad. O sea, yo creo que hay, en
pero
mi opinión,
presiona. ¿A quién?
Yo creo que está metiendo presión.
Yo creo que sobre todo a quien va dirigida la presión.
Está metiendo presión
a Ciudadanos después del comportamiento del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona.
Yo creo que la presión de Sánchez va a venir después de las dos investiduras fallidas y los dos meses que se abran.
Cuando empiece a correr el reloj.
Es lo que yo creo.
No, pero es que yo no creo que vayamos a llegar a ese momento.
¿No?
No.
Pues yo tiene toda la pinta.
No, yo no. Yo
y ahí sí que va a haber mucha presión.
Yo creo que hay el PSOE a lo que asiste es a una dificultad de conjugar una suma, porque hay unos vetos cruzados, porque Unidas Podemos sigue exigiendo un gobierno de coalición, porque eso hay cosas que propone Podemos que al PNV no le gustan, porque le gustaría la salida de Navarra, pero si ahí se produce la abstención de UPyD, el PNV le pone problemas, o al menos hace que las peticiones de para la investidura se encarezcan. Entonces, yo creo que a quien manda hoy, en mi opinión, el mensaje es a esos socios de esa suma, en mi opinión. No a Ciudadanos y al PP, que yo creo que lo hace pues en un intento de desgaste absoluto. Y lo que les viene a decir es, bueno, si llegamos a un acuerdo, fenomenal, y si no, os vais a tener que retratar en la votación. Y vais a tener que decir si me apoyáis o no me apoyáis, y por qué y por qué no.
Pero esa suma contempla la abstención de Esquerra, ¿eh?
No, yo en esa teoría no estoy. No digo que no se vaya a producir, que creo que se puede producir.
Que no te sales, que si
y
no
de hecho, no.
O sea, salvo que metas a UPN en la ecuación.
No, es que no. Yo meto a UPN. Pues, bueno, yo meto la abstención de UPN y creo que lo de Pamplona el otro día lo deja abierto.
No, todo lo contrario.
Ah, no.
Pues yo creo que cuando Ábalos suena, agua lleva. Y creo que siempre ha ocurrido así. Me ocurrió con los adelantos electorales, ocurrió cuando querían acabar con el liderazgo interno de Susana Díaz, ocurrió cuando...
O sea, que no consiguieron.
Que no consiguieron, por ahora no han conseguido, ¿sí? Bueno. Y creo que ocurre con los planes, que es verdad que hay que leer entre líneas, pero que esboza o que deja entrever que tiene el Ejecutivo en sus intervenciones. Yo creo que sí hay que creerse lo que ha dicho hoy Ábalos, porque creo que lo que nos está diciendo realmente, y ya lo atisbó, se atisbó la semana pasada, es que el gobierno ahora mismo no tiene los apoyos y que baraja, en el caso de que no los tenga, ir igualmente a la investidura. Es decir, un salto al vacío. Claro. Y que incluso en el caso extremo de que se produjera una investidura, pues sabe que es consciente de que eso tiene un desgaste, porque lo tiene, y quien diga que no es un temerario. Porque además hay algunos temerarios dentro del gobierno, una investidura fallida. Pero es verdad que eso también, incluso los que no son tan temerarios, creen que incluso podría tener efectos, en el sentido de empezar con la presión, etcétera, etcétera. Yo, sin embargo, creo que, a diferencia de lo que creía la semana pasada, pues el lunes hablábamos en esta tertulia y Liso nos iluminaba con pocas palabras con sus sabios veredictos, y yo pensé, de hecho se lo comentaba antes de entrar en la tertulia, digo, macho, tenías razón, porque a finales de la semana pasada parecía descartable la vía Navarra, parecía que había fracasado de manera estrepitosa y que ya no había nada que pensar. Y yo hoy he visto unas matices interesantes, muy, muy entre líneas, seguramente para muy cafeteros, incluso un poco hasta extremos, pero hoy Ábalos ha alabado,
por ejemplo,
ha alabado la actitud de UPN en la negociación, hoy ha defendido la lista más votada, y cuando le hemos preguntado, ya, pero esto vale para Pamplona o vale también para la comunidad, ahí ya, bueno, lo deja un poco abierto.
Ha defendido lo que ha pasado en Pamplona.
Ha enfriado la vía de Esquerra. Claro. La ha enfriado y ha dicho que una legislatura así es imposible, es complicada, es tal. Yo creo que, volviendo a lo que hablábamos la semana pasada, es verdad que el Partido Socialista se ha visto en la tesitura de una convulsión interna importante por parte del PSN, en la cual María Chivite les dejara los pies de los caballos más de lo que ha quedado incluso ella. Han visto que, al menos públicamente, no le podían decir, como han hecho en otras ocasiones con otras federaciones y con personajes no afines, como es el caso de María Chivite con Pedro Sánchez, hasta aquí, y hasta aquí, de aquí no pasas, eso no lo podían hacer. Y que, sin embargo, visto que a lo mejor hay una posibilidad de que ella pues no llegue hasta el final, han continuado las conversaciones y yo no descartaría que a día de hoy esa vía volviera.
Pero
a resucitar.
Pero Ketty, ¿por qué dices que Liso decía esto el lunes? Porque si yo no recuerdo mal...
Lo decía.
Decía lo que Liso decía el lunes, era que se podía abstener Ciudadanos, y quienes decíamos que la vía de UPN estaba abierta éramos tú y yo.
Estábamos en la vía Navarra, pero Liso lo que nos dijo es cuidado, porque la vía Navarra se puede desbocarse, porque María Chivite, pues, yo hablé de la consulta, de hecho, y Liso habló de la posibilidad de que la federación estallara y estallara con el ánimo de llevar a María Chivite al final de la presidencia.
Ah, sería eso. Ya llegado tarde, llegaría.
Y las estás como, oye, César,
lo recordaba en esos términos.
Pero no, ya os habéis liado. Por lo menos yo, que soy el más burro de la reunión, no.
Que la vía Navarra no está muerta, Luis.
Pero déjame en paz con lo de la vía Navarra.
Pues no, porque
es que
a lo mejor la vía.
Que no le llames la vía Navarra. ¿Por qué? Porque estoy hasta el gorro ya de que hablemos en claves que solo el mundo entiende la vía Navarra. Como si todo el mundo supiera lo que es la vía Navarra.
Yo te pregunto.
No, le explicamos.
Te pregunto, no, si os lo voy a preguntar muy sencillito, para tontos, para que yo lo entienda. María Chivite, ¿se va a presentar o no se va a presentar a la sesión de investidura del Gobierno Foral de Navarra?
¿Esa es la incógnita? Ay, no, claro, que listo, eso, la pregunta.
Pues claro.
Eso es lo que todos queremos saber, efectivamente.
Pues eso, que esa es la clave.
Claro, pero esa es la clave, no, ese es el final, eso es lo que te lo va a explicar todo. La clave es que el Gobierno en estos momentos no descarta la vía Navarra. No la descarta. ¿Y por qué no la descarta? Del todo. Pues porque hay una posibilidad de que María Chivite no se presente. Entonces vamos a ver qué pasa.
¿Qué ha pasado en Navarra hoy?
Y se acabe todo.
Hoy en Navarra, ¿qué ha pasado? Ha habido una reunión del PSN y Geroa Bai, en las que le ha exigido, Geroa Bai le ha dicho que para llegar a un acuerdo, porque la mesa del Parlamento Navarro se constituye el miércoles, ¿no? Sí, si yo no estoy equivocada. Entonces le ha exigido que en la mesa haya un puesto para Bildu. Entonces yo creo que lo vamos a saber pronto.
No lo va a haber.
Lo vamos a saber prontísimo.
No va a haber, ¿no? Claro. Es que mi tesis, no, para que luego conste. Vale. Mi tesis es que no va a haber un puesto para Bildu. Uh-huh. Creo que...
Eso es lo que... La exigencia de la negociación hoy es esa.
Yo creo que lo que pasó el sábado nos da una pista.
Sí.
Y la pista es que lo único que le interesa al PSN, que permitió, votándose a sí mismo, que gobernara en el Ayuntamiento de Pamplona, en Navarra Suma, es: quiero que quede claro que yo no tengo ningún pacto con Batasuna.
Uh-huh. Eso es.
Ninguno.
Ahora tengo las manos libres.
Por lo tanto, si me vota, me va a votar libre. Me va a votar porque le dé la gana. Por lo tanto, ni le doy la alcaldía de Pamplona, ni le doy un puesto en la mesa, pero me presento. Y que Bildu decida.
Ya. Claro, pero es que
eso no lo niego, o sea, puedo hasta coincidir. Lo que quiero decir es que si el miércoles se constituye el Parlamento de Navarra con un puesto en la mesa de Bildu, aunque el PSN no lo hubiese votado, eso es lo que está sobre la mesa.
Pero si no sucede, si no sucede, no será la prueba definitiva de que María Chivite se va a presentar.
Pero es que hay una parte errónea en la premisa, como que aunque el PSN no lo hubiese votado, es que lo tiene que votar.
No, es que en el acuerdo...
Para que haya un puesto en la mesa de Bildu, alguien lo tiene que votar, que lo va a votar Navarra Suma.
No, pero tal y como está planteada la suma, es una cuestión de sumas, no haría falta el voto del PSN. Con el voto de la izquierda, la izquierda nacionalista, sería suficiente para, porque creo que es una vicepresidencia, no lo sé, segunda o una secretaría, no lo recuerdo ahora, no haría falta que lo votara el PSN, entonces saldría solo. Saldría sin votarlo, pero si eso pasa, aunque salga sin votarlo, ¿puede el PSOE decir que no colabora con Bildu? En mi opinión, no.
No,
no puede.
Por eso no pasará. Por eso no pasará, pero eso no...
Si no pasa eso, ya no hay posibilidad.
¿Cómo que no?
Sí que hay.
Claro que la hay.
Es que nos movemos en un terreno mucho más complicado, porque es el terreno de los sobreentendidos. Yo no barajo la posibilidad de que Bildu tenga... Me puedo equivocar de manera estrepitosa, pero no barajo la posibilidad de que Bildu tenga un puesto en la mesa. Yo lo que espero el miércoles en esa constitución del Parlamento Navarro es que haya alguna pista de acercamiento entre UPN y PSN. No que haya un acercamiento entre PSN y Bildu.
Claro.
Porque si hay un acercamiento entre UPN y PSN, yo creo que ahí sí tendremos una pista de que ese camino de algo que te enfada a ti muchísimo, que es llamarle Vía Navarra, lo que no, es la Vía Navarra, es
nada.
La abstención cruzada de UPN apoyando en el Congreso la investidura de Sánchez y PSN apoyando en la comunidad foral el gobierno de Navarra Suma, esto se abra paso.
Pues no, señora, tampoco eso desde mi modesto punto de vista será definitivo, porque yo doy por hecho que UPN va a tenderle puentes al PSN, porque va a hacer todo lo posible para atraer al PSN en la votación del presidente del gobierno foral.
Pero aquí se puede dar también ese escenario, claro, lo admito. Naturalmente. Eso es así.
No, pero la clave,
Marisol,
es si
recuerdo,
fracasa,
te
si
recuerdo,
fracasa las negociaciones no, que está llevando a cabo el PSN. Y hoy, en este momento, hoy, están fracasando.
Marisol, te recuerdo que lo primero que le pidió Bildu para apoyar al PSN fue la alcaldía de Pamplona. Y esa ya no la ha dado.
Pues entonces,
y ahora pasa a lo segundo. Cuando no le den lo segundo, pasará a lo tercero. Y el momento definitivo será cuando se produzca la votación y Bildu tenga que decidir si hace a María Echevite presidenta o si hace a Navarra Suma.
Solo un dato informativo. Es más, en el momento en el que Bildu puso sobre la mesa la exigencia de Ayuntamiento de Pamplona para mí, a cambio de tu investidura, María Echevite, fue en Ferraz cuando al menos a mí me dijeron: esta es una excusa que estamos poniendo para garantizarnos que Bildu no apoya a María Echevite. Y de esta manera, incluso si ella se presenta, fracase la presidencia, y entonces si tener quiere, que apoyar
pero estar en manos de Bildu, Pero es que Bildu puede votar a María Echevite gratis.
Pero este escenario, Luis, por ponerlos todos encima de la mesa, se puede dar. Claro. Que María Echevite vaya... Es que no la pierda y después apoya a Navarra Suma.
Pero es que no se puede...
Se puede dar,
pero es que no se puede presentar. Sinceramente, es que no se puede presentar.
¿Por
porque
qué?
Vuelvo a lo mismo.
Todo va a depender si acata o no acata las instrucciones de las directrices nacionales.
Bueno, es que tiene que acatar.
No está por la labor día de hoy.
Pues es básicamente porque tiene que acatar porque está fracasando
y tiene un aliado,
su intento de gobierno de progreso. Está fracasando. Y lo estamos viendo hoy. Entonces, vamos a ver, a esperar qué pasa el miércoles. Si no logra la izquierda un pacto para la mesa, ¿qué te lleva a pensar que tú tienes que proseguir con esas negociaciones? Es que no tendría ningún sentido. O sea, si tú intentas formar un gobierno que en el acuerdo de la mesa ya no puedes seguir adelante, ¿por qué vas a seguir? ¿Por qué
bonito,
te vas a presentar
lo
la investidura?
Lo más bonito de discutir, Marisol, es que alguno se equivoca. Y yo no os preocupéis, que tomo nota para luego que nos invite a comer a los cuatro aquí presentes. No obstante,
¿nos vas a echar ya?
Hombre, claro, quedan cinco segundos. ¿Cómo no? Quedas despedida, Marisol.
Te puedes quedar tú si quieres en deporte.
Y tú también, Miguel Ángel. Que siempre se te hace corta la tertulia. No sé,
verdad,
no sé qué le pasa.
Hay que poner hora y media.
Hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.